Ser Podcast.
Y hoy se asoma a la ventana un artista que desde el silencio que propone en sus obras, pues la verdad es que dice muchas cosas. Por ejemplo, en esta edición de Arco, que abrió ayer, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid, en el stand del diario El País presenta un conjunto de 8 esculturas de cabezas de rostros como denuncia de la intolerancia con la inmigración. Jaume Plensa, buenas tardes. Buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes, hola.
Qué alegría y qué honor tenerte en la ventana.
Muy amable.
Estamos nosotros, está Miquel del Pozo, nuestro prescriptor de arte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nuestra periodista cultural, Emma Vallespinós. Está nuestro experto en temas de inmigración y guerras, Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y todos van a participar en esta conversación que nos apetece mucho y que yo empezaría preguntándote, y no es por hacer una pregunta trampa, ¿eh? ¿Le propondrías a Trump que intentara abrazar estas cabezas que has puesto en Arco? Pues a lo mejor servía de algo.
Es probable. Yo me acuerdo, en el 2018, instalé una gran escultura en la Quinta Avenida, en el Rockefeller Center.
Sí.
Y era una cabeza que puse las manos sobre los ojos para ocultar la mirada, porque era la época en que Mr. Trump estaba creando el muro que separaba México de Estados Unidos. Y me pareció terrible, otro muro más, porque en el mundo hay muchos, ya no es uno solo. Y me pareció que el muro más alto y el más opaco y el más difícil de traspasar es el que creamos nosotros mismos con nuestras manos para no ver la realidad. Y entonces yo lo titulé Behind the Walls, detrás de estos muros, y eran nuestras manos que ocultan la verdad. Y fue una pieza que tuvo mucho impacto en su momento, incluso se expuso en el Museo Nacional de Ciudad de México. Y al final la compró un norteamericano y está en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Muchas veces el arte también tiene esta pequeña posibilidad. Yo no sé si de hacer que el señor Trump abrace una escultura, pero sí que la gente abrace pues una actitud distinta con la realidad. Esto que tú comentabas del silencio es terrible. Pero el silencio, bien entendido, es necesario, claro, para poder meditar y pensar y de alguna forma ver que la realidad a veces es lo que tú piensas. Has de creer en ti. Yo creo que esto, el arte tiene una gran capacidad de comunicación.
Una curiosidad, viendo la portada del diario El País, la fotografía que la ilustra, hay un montón de autoridades ahí como, no diré temerosas, pero expectantes con el montaje, y está el rey. ¿El rey llegó a acariciar, no sé si abrazarse?
No, nos conocimos con él cuando era príncipe en Chicago y después en Barcelona y él y su esposa también, que ella me dio el premio Velázquez hace muchos años. Uh-huh. Y siempre han estado muy pendientes del arte y tal. Y claro, como muy respetuoso, ayer me preguntó si podía tocar, claro, la obra. Yo le conté una historia que me pasó en Des Moines, en Iowa, una vez que instalaron una gran escultura mía en el museo, y di una conferencia y al final yo pasé todo el tiempo hablando de la interacción con mi obra, y una señora al final me dijo: a ver, señor Plensa, habla de interacción, pero al lado de su escultura pone un cartelito que pone por favor no tocar, ¿cómo lo justifica? Y yo decía: mire, es que el museo se ha olvidado de acabar la frase.
Yeah.
La frase es por favor no tocar, coma, acariciar. Porque yo creo que el arte tendríamos que acariciarlo, y a veces nos falta que nos eduquen un poquito a esto. Tú no tocas a la persona que amas, o a tus hijos los acaricias. Yo creo que el arte está llamado a intentar introducir una cierta ternura en nuestra vida cotidiana, que es lo que creo que pasó con Julia en la Plaza Colón.
Sí, que ahí sigue. De momento, en la Plaza Colón de Madrid tenía hace ya tiempo una fecha de caducidad la instalación, pero ahí sigue, y por lo que se ve cada año se va renovando el compromiso.
Sí.
Yo creo que Julia forma parte del paisaje madrileño ya. Es una opinión personal, ¿eh?
Yo sé que la Fundación María Cristina Massabeu Peterson ha hecho un esfuerzo con esto, y cada año Fernando Massabeu, el presidente, uh-huh, de la Fundación, me manda un mensajito que dice: he vuelto a pactar con el ayuntamiento un año más. Y así. Pero bueno, también tiene gracia, ¿no? Este estrés cada año, a ver qué pasa. Yo creo que se tendría que quedar, honestamente. Creo que nunca me había pasado una cosa tan bella como que la gente de Madrid, de todas las ideologías, me han pedido que se quede. Yo creo que esto, el arte, yo creo que es muy bueno. Yo creo que los políticos tendrían que valorar más el arte, lo importante que puede ser en la vida cotidiana de la gente.
Yo estoy seguro que en los conciertos de algunos de los cantantes que citaste al comienzo, cuando hablaba de nombres que tocan todos los ámbitos de la vida, yo creo que el público que los va a ver es absolutamente transversal y no distingue.
Sí, es
cuando escucha una canción de Serrat, no
es un buen punto.
Da igual si votas o piensas o dices, sí, o eres o haces.
Yo creo que esto que dices es muy importante, porque Yo creo que el arte o la creación tendría que ir dirigida verdaderamente a la esencia del ser humano. Después, los detalles de cómo piensa su ideología pueden ser verdaderamente devastadores o terribles. Que hablabas de la inmigración, que es muchas veces causada por la destrucción y la violencia política, o la destrucción de un entorno ecológico. Pero el arte ha de hablar del ser humano, de algo que generación tras generación nos ponemos las mismas preguntas: quiénes somos, de dónde venimos, dónde vamos. Uh-huh. Esta voluntad de un poquito de perpetuar una idea, una filosofía, una actitud. No lo sé. Por suerte solo soy artista.
Nicolás Castellano me decía hace un rato, dice, mira, Carles, dice, lo que a mí me parece más importante del montaje que presenta Jaume Plensa en el stand del País de Arco es que humaniza a unas personas de las que hablamos muy a menudo en los medios y que alguna gente trata como si fueran números o letras o cosas directamente, ¿verdad?
Sí, además en estos tiempos, ¿no?, de criminalización, donde esos otros, ¿no?, que no tienen rostro, que son supuestos enemigos, ese sentimiento de pertenencia a una identidad superior a la otra, parece que ser blanco, estadounidense, católico, es ser superior al resto. Cuando desde el arte se da un golpe, ¿no?, en nuestras cabezas, ya sé que apuesta mucho por las cabezas, en este caso las neuronas, diciendo, oye, ¿qué tienen estos rostros? Y un poco por lo que he leído en los reportajes, además, rostros inspirados en gente que conoces, ¿no? Y yo creo que eso es el culmen de la,
desde siempre,
de la percepción.
Yo supongo que lo conocéis, hice hace en el año 2004, inauguré una escultura para mí muy importante en Chicago, que se llama la Crown Fountain, y mi obsesión era que fuera la gente de la ciudad la que de verdad protagonizara la pieza. Y filmé 1,000 retratos de gente que vivía en la ciudad en vídeo, y di una proporción a sus caras, y de pronto ellos cerraban los ojos, ponían la boca en esta posición como de soplar una vela y salía agua, real de sus bocas. La idea de la gárgola, que es el concepto como de hablar, ahora estamos tú y yo mirándonos, pues es lo mismo que esta pieza, que son dos pantallas enfrentadas donde aparecen los rostros, y de pronto sacan agua de sus bocas, que es la fuente de nuestra vida, es la comunicación, las palabras, esto que intercambiamos. Vale. Esto me gustó tanto que decidí seguir con el mundo del retrato en paralelo con mi obra, y no hago fotos, escaneo la cabeza, de verdad. Es decir, que es como la foto de la realidad, es la máquina de la verdad, porque tengo el volumen exacto de la cabeza de aquella persona, que siempre son mujeres jóvenes, en que la belleza evoluciona de una forma muy rápida, entre 8, 9, 14 y 16 años, y mujeres, porque yo defiendo lo femenino, no porque la mujer sea la propietaria de lo femenino, hay hombres que tienen una actitud también muy interesante, pero la mujer, bueno, lo tiene muy desarrollado. Yo creo que los chicos somos un accidente simpático, pero un accidente, y que la mujer ha sabido perpetuar la memoria de las cosas y la vida del futuro.
Pero en Arco hay una cabeza masculina esta vez.
Una.
¿Una?
Sí, es que es un amigo africano que siempre me ha fascinado por su belleza como persona. Y también me ha hecho gracia porque el alabastro, que solo tiene un color, no tiene dos. Y claro, él tiene un color. Es que he hecho un grupo, tú ya lo has visto, que son gente de muchos orígenes distintos, de muchas razas, dominicanos, asiáticos, gente que me interesa mucho, que es la mezcla, pues el padre es catalán y la madre japonesa, el padre vietnamita y la madre no sé de dónde, de España. A mí me encanta este mundo híbrido, porque yo creo que el futuro tiene que ser así, ¿no? El ser humano somos...
Bueno, es que el mundo ya es así.
Ya es así.
Otra cosa es que quieran poner fronteras a ese mundo y cortarlo como si fuera una tarta. No, claro, el mundo ya es así.
Yo he instalado mi obra en todas partes del mundo y he sentido como si estuviera en mi casa, pero la gente prácticamente somos idénticos. Lo que nos diferencia son detallitos de nada. Y en la Fundación Telefónica que tengo esta obra, que es un corazón y el pálpito del corazón... Es que el corazón, hombre, yo soy más gordito que él, pues será más grave el sonido y él más agudo, pero estamos allí. El color de la sangre es muy rojo en todos. Yo creo que esto es fantástico, porque la piel en el fondo es como un vestido que nos han dado, pero que no tiene más
importancia. La exposición de materia interior, que se puede ver en la Fundación Telefónica de Madrid, la recomiendo de verdad. Mira, Miquel del Pozo acaba de venir de verla hace un par de horas, ¿no?
Es extraordinaria. Es un regalo. Yo hace tiempo que pienso y lo siento y lo voy comprobando, que encontrar un plensa es una alegría.
Sí. No, no, sí.
Qué piropo, ¿no?
Sí, 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 no, no, pero...
He puesto rojo, ¿eh?
Sí, sí. Pero Miquel no lo regala, ¿eh?
Pero sobre todo en esta idea, además, de encontrar. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que pasé por la Plaza Colón y vi a Julia. La emoción que sentí. Yo sabía que la habían colocado, pero no sabía exactamente dónde estaba. Yo no soy de Madrid, yo iba andando y de repente llegué, la vi. He pasado muchas otras veces. Esa escultura colocada allí, tú pasas, lo que te provoca. Hace unos días estaba en Palma. Yo fui en Palma por trabajo, que lo contamos
sí,
aquí
lo
en
contamos
la radio.
Aquí, sí.
Y de repente pasé por la Llotja. En la Llotja, Jaume había hecho una instalación maravillosa. Mirall, dos rostros
espejo.
Femeninos, colosales, hechos con varillas de acero, sí, sí. Haciendo el gesto de silencio, sí. Uno delante del otro. Uh-huh. Eran, yo creo, dos modelos distintas que
sí,
se estaban.
Sí. Una asiática y la otra de aquí, sí.
Con los ojos cerrados, llenando todo ese espacio de la Llotja, que es un espacio monumental, maravilloso. Sí. De día era un regalo el volumen. De noche, cuando estaba iluminada, era fantástico. Pero es que además si pasabas, cuando la Llotja ya estaba cerrada, tú pasabas por la calle, se veía a través de los ventanales esas dos figuras sí. Allí dentro, cerrado, haciendo el gesto del silencio. Yo creo que la gente de Palma que pasaba diariamente pasa por allí, durante el tiempo que estuvieron las piezas, esa obra les tocó. Y esa es la alegría que provoca encontrar una pieza como esta.
Y bueno, yo siempre que tengo la alternativa procuro ir por la Plaza de Colón para encontrarme
claro, es que...
con Julia, ¿no? Y cada día te dice una cosa,
¿sí?
Porque es que también tendrá que ver con lo que Jaume pensó en su momento al crear a Julia, pero cada día tiene que ver con lo que a ti te pasa, ¿no?
Claro, pero es que esa es la magia del arte.
Claro,
el arte es
claro.
Una subjetividad, la del artista, que se dirige a otra subjetividad, que es la del espectador.
Uh-huh.
Y el diálogo se produce a través de la obra. Es decir, él no nos habla directamente a nosotros, como ahora, que sí, sí que sí, podemos sí. Hablar con él.
Sí, sí.
Él ha creado una imagen, la ha colocado allí. Tú de repente pasas en taxi preocupado con no sé qué, miras por la ventanilla, la ves y allí se produce algo.
A mí me llama mucho la atención, Jaume, y siempre, o cuando hablamos de esto, ¿no? Porque las obras son muy espectaculares, la imagen, como dice Miquel, pero el diálogo para mí no es solo con la imagen, sino con el espacio.
Sí, sí.
Y pasa aquí, pasa con... Me pasó la primera vez que vi la que hay en New Jersey, en frente de Manhattan,
sí, sí.
Que también es muy espectacular, haciendo el gesto del sí. Silencio a una
sí,
ciudad
sí.
Tremendamente bulliciosa. ¿Cómo decide ese lugar exacto para colocar una escultura? ¿Qué se fija? ¿Qué tiene que tener?
Hay amigos que me dicen, qué suerte tienes, Jaume, qué bien te las ponen estas piezas.
Te las ponen.
Y me paso de verdad mucho tiempo hasta encontrar el punto exacto y la posición hacia dónde miran. Porque a veces una escultura no tiene el valor en ella en sí, sino que afecte el entorno. Yo creo que lo bueno es que haga más bello su alrededor, que sea como una excusa para que tú mires de nuevo de otra manera. Entonces, muchas veces lo que interesa no es ver la pieza, sino hacia dónde mira la pieza, porque ella te está indicando una actitud. Y allí en Hoboken, que es donde uh-huh. instalamos, uh-huh. en Newport, yo me acuerdo cuando la persona que financió el proyecto me pidió una escultura para aquel lugar, en el pier, que entra en el río Hudson. Yo estoy enamorado del agua, para mí fue un regalo. Yo cada vez que puedo estoy muy cerca del agua o en el agua o creo agua y uh-huh. claro, en el río Hudson, que es un río de una potencia extraordinaria, y yo pensé mucho en los indios Lenape que vivían en aquella zona, porque aquella zona de New Jersey es continente y Manhattan sería la isla. Ellos eran estas tribus que tenían un concepto, que creían que todo en la vida y en la naturaleza tenía un alma. Y yo creo lo mismo, no sé por qué, siempre he pensado así. Y me pareció bonito hablar del agua, por eso se llama el alma del agua, Water Soul. Y mi silencio no era a Manhattan, pobres, que está muy bien y me encanta, es para volver a escuchar el agua, porque claro. Creo que se nos ha escapado, el agua nos habla con una voz profunda, nuestro origen es el agua. Y creo que el río Hudson, que tiene esta oscuridad, es un río que me tiene fascinado. Me pareció bonito hacer esto.
En la Fundación no. Telefónica, en la exposición, se escucha el agua.
Sí.
En una...
Sí.
Se escucha
en
el
unas
agua.
Pequeñas piezas. Pequeñitas,
unas manos constantes. Claro, intentan...
Que nosotros va, tenemos ese, la Alhambra, la Alhambra
sí, claro,
en Granada.
Claro.
Que cada vez vas allí y te puedes llorar porque qué inteligentes eran utilizando el agua. Porque es una memoria de la naturaleza en un concepto urbano. Yo creo que es una inteligencia. Y aquel sonido... Psh, aquel del, oh,
Es imbatible, es imbatible, es imbatible. El sonido del agua es imbatible.
Y yo hice estas piezas, fue una cosa muy bonita porque me invitaron a la Bienal de Dakar hace muchos años en Senegal y yo no sabía qué llevar. Y entonces hice caras, que es aquella pieza que visteis, un trocito, pero creo que hice como 40, de rostros de gente, de gente que trabaja conmigo, de amigos, tal, con la memoria que yo tengo, que es blanca, en un país africano. Y me pareció pues que era honesto. Y instalé en Dakar, en el Palacio de Justicia, que estaba en ruinas, todas mis caras con el agua. Fue impresionante. Al día siguiente, estas caras que lloran, el agua ya era de un color rojizo. Y al cabo de dos días ya era todo casi oscuro y negro. Es decir, me transformé en africano toda mi obra gracias al polvo, al ambiente. Me pareció de una belleza. Bueno, yo he aprendido mucho gracias a mis obras. La verdad es una suerte la que he tenido. Sí.
Hay una pregunta muy habitual que te hacen, que es ¿para qué sirve el arte? Y he leído que dices, el arte no sirve para nada, pero por esto es tan importante. Sí. ¿No? Yo me preguntaba, en un mundo, ¿no?, en el que vivimos, en el que todo tiene que tener una utilidad, si justamente lo más importante es eso, lo que no tiene manual de instrucciones.
Pues un poquito sí, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, cuando era jovencito leí una frase de Picasso, que lo hacía todo bien, por desgracia, y que decía, digo, es que tengo que saber de biología para que me guste una flor, me gusta. Vale, pues el arte yo creo que ha de ser algo así, que no tengas que tener tres carreras para entenderlo, ni que sepas que leer textos profundos, ni que te hayas visitado todo, no, que de pronto lo ves y te emocione. Yo creo que yo soy mediterráneo, quiere decir que necesito verificar tocando un poquito. Yo no soy muy intelectual, entonces me gustaría que siempre mi obra fuera como un shock emocional, ¿sabes? Y entonces que no sirva para nada es necesario, porque si sirve para algo ya empieza a tener una función. Oiga, con esto salvaremos el mundo. No, el mundo, por desgracia, necesita actitudes sólidas. Pero el arte sí que lo que puede hacer es que sea un poco más bello, como una luz de esperanza al final, ¿sabes? Yo creo que esto sí que es importante.
Y volviendo a la subjetividad, gente que ve tu obra te ha descubierto cosas que tú no has terminado de ver.
No, yo creo que sí. Lo que sí que te tengo que decir es que muchas veces me cogen ataques de envidia con mi obra, porque está en lugares maravillosos. He tenido mucha suerte en Japón, en el norte. Mira, hay una pieza mía en el norte de Suecia, a 2 horas de Göteborg, que está en una isla que no va nadie. Es decir, la pieza la instalamos allí y no sé, bueno, es como aquello que dicen un brindis al sol, pero en positivo.
Sí, sí, sí.
Está en medio de la naturaleza sola, es la soledad que él decía, sí, sí, es positiva,
sí, sí,
rodeada de pájaros, de... Bueno, yo...
¿Y no has pensado en darte el gusto de hacer un Jaume Plensa que sea una Julia que tú instales donde te dé la gana?
Pues ya la tengo, esta.
La de Madrid.
En Madrid, pero en Göteborg tengo una que no va nadie.
No va nadie.
No va de nadie. Pero está en la naturaleza ella sola. Yo creo que... Mira, a veces lo he hecho en broma, ¿eh? No te lo tomes mal, ¿eh? Pero yo creo que a veces las esculturas en los museos les coge una depresión enorme. Porque nadie las abraza, nadie las toca, nadie las mira. Y yo creo que es, ostras, ¿sabes qué quiero decir? Que los museos están muy bien, pero yo me gusta mucho el arte en la calle, en el día a día, en la vida real, que nada justifica que aquello sea arte, ha de sobrevivir por sí mismo y ha de ofrecer algo que la gente lo conecte.
Oye, mañana abrimos la ventana en Santa Cruz de Tenerife. ¿Ah? Tú tienes algo por ahí, ¿no?
Sí, 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 es una ciudad que me apasiona, Santa Cruz. Y hace muchos años se hizo como una acción el Colegio de Arquitectos y me invitaron. Yo en aquella época estaba muy obsesionado con los proverbios de William Blake, de los proverbios del infierno, y hice 73 nombres de artistas porque yo creo que a través de ellos podía hablar de mí, como si tú definieras tu vida a través de otros, y los colgué en unos árboles laureles de Indias que hay en Santa Cruz, y allí están, que es una belleza.
Los conozco.
¿Sí o qué?
También me he girado hacia el Canario.
Soy canario,
digo, sí, sí.
Bueno, pues, y voy mucho por Santa Cruz.
Y ellos volvieron a hacer la edición esta del Colegio de Arquitectos y me invitaron para celebrarlo. Instalé una escultura al lado del TEA, del museo.
Que es un sitio maravilloso.
Maravilloso. Y he hecho una de estas cabezas que hago de hierro fundido, comprimidas, de 7 metros de altura, rodeada también de árboles. Sí. Yo, bueno, es una ciudad maravillosa.
Perdón.
No, es muy bonita esta idea del árbol, de que nosotros somos también los otros que hemos incorporado. Mm. Si tú miras esta pieza de Jaume, está Giotto, está Leonardo, está Piranesi. Son una serie de artistas anteriores que seguramente sin ellos no podríamos explicarle a él. Y eso es lo bonito del arte. Y que sean solo los nombres, pero los nombres es casi también una especie de autorretrato.
Absolutamente, absolutamente, sí.
Hay una cosa que al ver este conjunto de cabezas en el espacio de arco, que ayer me venía a la mente, ¿no? Hay un amigo, Ismael Magdubi, que es un niño de los que llegó como menor no acompañado, ese acrónimo manoseado por la ultraderecha, de MENA, etcétera, etcétera, que para definir a los racistas habla de los cabezas de piedra. Entonces ayer cuando vi tu obra, pensé en que muchas veces cuando hablas, ¿no?, de cómo las cabezas para ti representan un cierto espejo, ¿no?, ante los que nos situamos, y no sé si aspiras o no, lo que decías de la subjetividad, de que estas cabezas de piedra devuelvan a los racistas una idea un poco más humana de lo que quieres representar.
Hombre, mis ambiciones quedan un poco más pequeñas, pero sí, bueno, es que la cabeza, yo la trabajo desde hace muchos años, yo creo que es el gran palacio del pensamiento, es donde todo sucede. El resto del cuerpo es importante, por supuesto, pero todo lo que tú imaginas ya es realidad. Uh-huh. Es decir, cuando tú estás delante de una puerta y llamas, a veces ya no es necesario que abran. Ya te ha pasado todo en la cabeza lo que puede ocurrir. Yo qué sé, yo creo que la cabeza es un lugar mágico, pero a la vez terrible, porque también dos ideas se pueden encontrar a pesar tuyo. Y allí, uh-huh, y allí pasan cositas, ¿sabes? Sí. Y en esta oscuridad, yo creo que la oscuridad, yo defiendo mucho la luz y la oscuridad. Pero fíjate que la vida nace en la oscuridad del útero, las ideas en la oscuridad del cerebro. Y es todo un mundo oscuro, húmedo, uh-huh, la boca, las palabras nacen en la boca. Bueno, qué maravilla, es que el cuerpo es una cosa.
Fíjate, yo cuando sabía que íbamos a hablar contigo de cabezas, porque íbamos a hablar seguro, sí o sí, estaba por ahí buscando frases y pensamientos filosóficos y he encontrado dos que me llaman la atención. Uno, yo creo que este es un poco más manido, a mí me sonaba bastante, lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo entenderá mañana. Está bien. Y luego hay otra, dice, no es filósofo quien teniendo una filosofía en la cabeza no la tiene además en el corazón. Esa conexión entre órganos me parece interesante. Y no sé si las cabinas con el sonido de tu flujo sanguíneo que podemos ver en la exposición de la Fundación Telefónica, sí, tienen que ver con esta conexión.
Bueno, antes hablábamos de esto, ¿no? Yo me acuerdo, hice una exposición en Roma que se llamaba así, el sonido de la sangre habla, uh-huh, la misma lengua. Porque yo estoy preocupado con este problema. Parece que todos seamos distintos, pero por Dios, a ver, ¿sabes? Y entonces, esta idea de que el sonido de la sangre, hablé con Mitsubishi, ellos vinieron a mi estudio y registraron en lugares de mi cuerpo este sonido, sí, del flujo sanguíneo. Y yo creo que es una belleza, porque aquí en la femoral, que es baja, que es donde mueren los toreros.
Exacto.
Claro, la sangre va a unos 6 metros por segundo de velocidad. Claro, y parece un canto tántrico tibetano. Ah, 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 ah. En cambio, aquí en el cuello, como ya le cuesta subir, por eso a veces no tenemos ideas muy buenas, parece que es el viento. Qué maravilla.
Son sonidos del amor, ¿no?
Sí, bueno. Love Sounds. Es que yo lo titulo Los sonidos del amor. Sí. Y si investigué más, parece ser que solo escuchamos esto cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya, y escuchamos el suyo de sonido. Porque nuestro cuerpo es muy ruidoso y nos impide escuchar de verdad el sonido de verdad. Por eso defiendo tanto el silencio, un silencio poético, ¿eh? No, en el sentido de que a veces nos falta esta posibilidad de silencio con todos los ecos que nos llegan de mensajes exteriores. Sí. Y al final ya no sabes si hablas con tus ideas o con las de otros.
Pero Jaume, con esta, no sé si fijación o obsesión con la anatomía, usted podría haber sido artista o médico.
Ah,
y tú no sabes lo que se salvaron muchas veces.
Doctor Plensa suena bien.
No, por favor, no me des ideas.
Doctor Plensa suena bien.
Bueno, pero el arte también sana, ¿no?
Sí.
En cierta manera.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Yo qué quieres que te diga?
Que sí, pues sí, que sí, queremos que nos digas que sí. Sí. Pero el arte es sanador.
El arte y las palabras, porque también, claro, integra mucho las palabras en su arte.
Sí, yo...
Sí, pero esto es como la soledad y el silencio. Las palabras también, sí, pueden ser un arma arrojadiza, ¿verdad?
Yo me acuerdo que estaba en Tel Aviv y allí entendí con los amigos que tú mueves una coma de un texto y cambia el universo.
Sí.
Y entonces decidí hacer el volumen de un cuerpo de letras. Porque en el fondo la vida te va tatuando, tatuando, con tinta pero invisible. Y de pronto alguien la ve y te lo puede ver y se hace tu amor, tu amante, tu amigo. Y entonces dije, uy, voy a hacer una persona de letras y lo titulé Tel Aviv Man en aquel momento. Esto evolucionó porque yo utilicé letras de mi alfabeto latino. Y con los años pensé, tengo amigos en todo el mundo, no puede ser esto. Y mezclé alfabetos de muchas culturas. Y ahí sigo. Y cuando ves que mezclas, yo qué sé, hebreo con árabe, con japonés, chino, ruso, hindi, bueno, todos, coreano, crea un dinamismo brutal, porque es como, yo creo que una metáfora muy bella, qué bien estamos cuando estamos juntos, sin perder nada de nuestro origen. Porque contra más diversos seamos, más podemos intercambiar entre nosotros información. Y a la vez es una celebración de la diversidad del mundo, ¿no? En positivo. Y estos personajes sigo haciéndolos. Ahora estoy empezando uno para una fundación en Greenwich, al lado de New York, que haré una gran pieza en la entrada. Yo creo que la gente se siente como, no sé, como si celebrara algo que le pertenece, esta diversidad. Son cuerpos humanos, pero abiertos, que tú puedes entrar dentro y ves el mundo a través de la palabra. ¿Sabes? Yo creo que sí, son piezas que tienen como una profundidad. Las ilumino desde dentro, nunca desde fuera. Y crea como una especie de estado de ánimo, más que de concepto artístico.
Yo quiero introducir algo que a lo mejor nos ha bajonado, pero es que es una noticia de hoy también. Ayer en Christie's, en Nueva York, se celebró una subasta de obras de arte creadas exclusivamente con inteligencia artificial. Y recaudaron 700,000 dólares. Le llamaron a la exposición Inteligencia Aumentada. Es verdad que antes de la muestra, 6,000 y pico artistas habían pedido a Christie's en una carta que lo cancelara, que cancelara la venta, porque algunas obras se crean utilizando modelos entrenados con obras de otros artistas, con sus derechos correspondientes y tal. Bueno, y mañana el Guggenheim de Bilbao, mañana abre una exposición de Refik Anadol, que es el que ayer vendió en esa subasta la obra a un precio más caro. ¿Esto qué es, Jaume?
Pues esto es lo normal. Es decir, hay una cosa que se llama lo cotidiano, que es la vida del periodista, en este caso tú, que estás contando todo esto, y otra es la vida mía, que yo pienso como en otra dimensión, no sé. Yo creo que no tiene ninguna importancia todo esto. Siempre habrá cosas que son como poluciones de lo necesario, de lo fundamental. Yo creo que la inteligencia artificial es fantástica. Hombre, el ser humano no es que haya demostrado mucha inteligencia, por lo tanto, ya está bien que nos ayuden un poquito. Por tanto, siempre que hay nuevas herramientas, la gente tiene como miedo con ellas. Pero yo creo que después las van utilizando correctamente y acaban siendo positivas. Es un momento de transición en tantas cosas porque la tecnología ha entrado en nuestras vidas de una forma muy brutal. Pero yo creo que cada vez se van, la gente más joven que nosotros, yo creo que no le asusta tanto.
Tengo una hija de 12 años que desde hace 4 o 5 acude a clases de pintura y este año se ha cambiado a arte digital.
Claro.
Sí, claro, pero yo no sé si aplaudirla o, bueno, dejarla hacer por descontado, si alegrarme o decir, joder, con lo bien que pintabas y ahora esto... Sí, pero es que me gusta mucho esto.
Sí.
Y tiene 12 años.
Yo di clases en la Escuela de Bellas Artes de París y en la Escuela del Art Institute en Chicago y me acuerdo que todos mis estudiantes venían con un lab computer, ¿no? Y lo abrían allí y pues yo que hagan lo que quieran, pero me parecía un error profundo. Pero yo creo que ellos han de entender cuándo es el momento de las cosas. No sé, tú das un libro a un niño y hace así en las hojas a ver si le pasan las imágenes, como en una pantalla, no sé. Pero a mí todo esto no me preocupa. Fíjate que yo la instalación que he hecho es de piedra. Cosa más antigua ya no puede ser.
Yo creo y más que, sólida.
Pero cuando buscas, yo creo, ir hacia adelante, yo creo que has de mirar mucho hacia atrás también. Yo creo que lo bonito que tiene el arte es intentar anclar tus ideas en algo muy antiguo y muy profundo para poder ir hacia mucho hacia adelante. Y tu hija ya descubrirá, por supuesto, que de vez en cuando una rayita a mano también está bien.
Pero con menos edad todavía, Jaume, en cada niño hay un artista. sea, les sí, ves sí, jugar sí, con la arena, claro. Jugar con las piedras, sí, organizarse. ¿Qué hacemos mal para de repente castrar esa vena artística que parece que traemos de serie?
Sí, esto pasa mucho en las escuelas. Cuando ves un niño que hace un dibujo, yo me acuerdo que me enfadaba mucho cuando veía que los profesores lo hacían. Es que no se parece. Ya está, ya has destruido a aquella persona, ¿no? En perspectiva, la clase de perspectiva la tendrían que suprimir, por supuesto. Porque, claro, es que esto, te ha quedado plano esto. Bueno, pues yo me acordaré toda la vida un profesor que decía, el color nunca se ha de perseguir en negro. Joder, es miro, en estado puro. Y él, claro, a veces los profesores, que es un trabajo muy duro, a veces se les escapa un poquito ideas propias y no se dan cuenta que el alumno puede ser mucho más brillante que él a veces. Y yo te creo, las escuelas tendrían que cambiar a veces en arte muchas cosas.
Tú, Miquel, diste clase de perspectiva, me imagino, sí, estudiando, claro, arquitectura,
estudiando,
¿no?
Arquitectura, por fuerza.
No hay más remedio, ¿no?
¿Y qué tal?
Pero,
¿qué tal te iba?
Bueno, bien, bien. Bien, pero entiendo muy, muy claramente lo que quiere decir Jaume, porque es esto, hay un momento que se empiezan a juzgar los dibujos solo por el parecido, por si se parece, y allí se está cortando una libertad. Los dibujos de los niños pequeños, todos son buenos, todos son perfectos. Tú ves un dibujo de un niño de 3 años y es maravilloso cómo ha hecho los trazos y cómo ha llenado, ajá, el papel. Los miras de 7 y 8 y ya ves que están intentando hacer el árbol, la casa, sí, sí. Ya están intentando hacer alguna cosa. Y bueno, el artista seguramente es el que consigue mantener ese espíritu inicial abierto y sobre todo esa sorpresa ante el mundo. Jaume se le ve en el rostro, en cómo habla, no deja de maravillar por las cosas. Los niños pequeños también lo hacen. Y el problema no es solo por qué dejamos de pintar, sino por qué dejamos de maravillarnos ante el mundo, ante el rostro de un ser humano.
Es bonito esto, sí.
A mí la exposición de Telefónica me interesaron mucho los autorretratos, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a que un artista, Miquel, nos habla muchas veces de autorretratos, se pinten a ellos, y en tu caso me fascina ese autorretrato de los años 90 en el que salen dimensiones y peso de partes del cuerpo, ¿no? Sí, el corazón pesa 350 gramos, los ojos 9 gramos por cada uno. Y estaba pensando ahora que lo que nunca podrá hacer la inteligencia artificial es hacer un autorretrato. Esperemos.
No le des ideas.
No se lo preguntes, ¿sabes?
Hombre, piensa que para que yo exista necesito todo lo que tú acabas de decir.
Claro.
Entonces también me interesa saber qué medida tiene mi intestino o mis pulmones. Yo me acuerdo que vivía en Berlín en aquella época y un médico me ayudó porque hay unas proporciones, parece ser. Y es igual si no es muy exacto, pero yo creo que era bonita como idea. Hay una pieza también que es mi autorretrato, que es mi peso en aquel momento.
Sí. Que mi 70 mujer está, kilos, ¿no?
72. Y están, 72. Ahí, están ahí en el suelo.
Mi mujer está encantada porque he multiplicado su inversión conmigo. Ahora necesitaría un poco más de espacio para exponerla. Pero yo creo que es muy importante. El alma, yo defiendo el alma, pero sin cuerpo se pierde, no existe. Entonces yo creo que la escultura tiene esta gran capacidad de hablar de la botella, no solo del mensaje. Y esta botella has de conocerla o has de saber que está bien hecha para que llegue muy lejos, como en el mensaje. Yo creo que esta exposición abarca casi 30 años de mi obra, uh-huh, y nos hizo ilusión de verdad poner estas piezas hasta hoy, ¿no? Pero me he dado cuenta que tenía una vida anterior a esta. Un día podría hacer la exposición de lo que hice antes que esto que tú hablas. Yo creo que también es interesante.
Y el mensaje final, el mensaje de tu arte, Jaume, es que sí, sí, que hay oscuridad, que hay túnel y tal, pero ahí al final hay una lucecita del color que sea que hay que seguir, ¿no?
Yo siempre he pensado que sí. Es decir, tú sabes que el mundo intelectual le gusta mucho la tragedia, como es un gran sujeto, parece como más creativo.
Al periodismo también.
Sí. Sí, pues tienes razón.
Es así.
Y yo creo que tendríamos que tener un poquito esta voluntad de sí, analizar las cosas, pero siempre creando un futuro, siempre una idea de esperanza final. Yo creo que esto se llama la belleza. Hemos de crear belleza.
Joder, este es el título de la entrevista y con eso lo dejo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.